Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 27 de febrero del año 2018. Bueno, hoy vamos a entrar a estudiar un capítulo muy, muy importante. Es el capítulo 15 del libro de los Hechos, el Concilio de Jerusalén, la reunión que tuvieron los apóstoles en Jerusalén respecto al tema de los judaizantes. Así que vamos a comenzar ya, mi esposa Angélica, como siempre, pues la que va a colaborar leyendo los pasajes, la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, y los voy a ir comentando pues verso por verso. Como siempre, pues no tengo absolutamente nada preparado, lo vamos a ir comentando pues de forma espontánea. Los hermanos, los que queráis hablar, decir algún mensaje en audio, queréis dar también algún comentario sobre el texto que estamos leyendo, lo podéis hacer también libremente, lo podéis hacer en cualquier momento.
El Concilio en Jerusalén. Hechos capítulo 15, versos 1 al 11. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos a los enviados y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los que no conocen al Poderoso y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación y los enviados y los ancianos, y refirieron todas las cosas que el Poderoso había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían confiado, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los enviados y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que el Poderoso escogió a los que no conocen al Poderoso, oyesen por mi boca la palabra de la buena noticia y creyesen. Y el Poderoso, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles la energía del Poderoso lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la verdadera doctrina sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis al Poderoso poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes confiamos que por el favor inmerecido del amo Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Bien, vamos a ir comentando pasaje por pasaje. Dice que a algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente, diciendo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quién eran estos que venían de Judea? Pues eran judaizantes, eran judíos. Ojo, no fueron enviados por los apóstoles, fueron por su propia cuenta unos judíos que procedían de ahí de Jerusalén, de toda esa zona de Judea, de la provincia de Judea. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, fijaos, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, discutieron con estos judaizantes. Estos judaizantes estaban en contra del Evangelio de la Gracia de Dios, como vamos a ver. Bueno, por dice que tuvieron una contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los enviados y a los ancianos, es decir, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé subieron allá a Jerusalén, fueron a Jerusalén para hacer esta reunión, este concilio, juntamente con los apóstoles y los ancianos que había ahí en la ciudad de Jerusalén. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los que no conocen al poderoso, es decir, de los gentiles. Iban contando en las congregaciones de judíos, pues cómo los gentiles habían recibido el Evangelio, cómo se habían convertido a Jesús, cómo habían recibido también, habían sido llenos del Espíritu Santo de la misma manera que ellos lo fueron ahí en Jerusalén, los apóstoles, el día de Pentecostés. Dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Se alegraban de que los gentiles, pues también hubieran conocido el Evangelio, se hubieran arrepentido de sus pecados y pasaran a formar parte del pueblo de Dios. Bien, pues dice el cuarto que llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación y los enviados y los ancianos. La iglesia de Jerusalén, junto con los apóstoles y los ancianos, fijaos que se hace una diferencia entre los apóstoles y los ancianos. Los ancianos sencillamente eran personas mayores, eran ancianos que tenían cargos de responsabilidad en la congregación en la iglesia de Jerusalén. Conocían muy bien la verdadera doctrina, la enseñaban, y luego estaban los apóstoles, que eran, por así decirlo, el fundamento de la congregación, las columnas. Dice, y recibieron todas las cosas que el poderoso, y refirieron, es decir, Pablo y Bernabé, explicaron todas las cosas que el poderoso había hecho con ellos. Dieron un informe de todo lo que les había ocurrido en ese viaje misionero por las regiones por donde habían estado. Dice, pero alguno de la secta de los fariseos, que habían creído, que habían confiado, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fijaos que estos supuestos cristianos, porque habían creído, parece ser que aparentemente habían creído en Jesús, eran de la secta, pertenecían a la secta de los fariseos, es decir, eran fariseos, y por lo tanto eran fanáticos de la ley de Moisés, de la Torá. Pues se levantaron y diciendo que era necesario que estos cristianos gentiles, que no eran judíos, pues que había que circuncidarlos. Es decir, había que darle la señal del pacto. Circuncidarles, cortarles el prepucio, como señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Al circuncidarlos, significaba que estaban obligados a guardar la ley de Moisés, a guardar toda la ley. Hay un pasaje del apóstol Pablo que dijo que aquel que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Pues es lo que querían estos fariseos, supuestamente cristianos, querían circuncidar y someter a la ley a estos cristianos gentiles, que guardasen la ley de Moisés, la Torá. Estos mismos judaizantes, farisaicos, existen hoy en día. Y muchas iglesias apóstatas han caído en las garras de estos judaizantes. Les han hecho creer que tienen que guardar la ley de Moisés, incluso que se tienen que circuncidar los varones y que tienen que guardar la Torá, especialmente, por ejemplo, el mandamiento cuarto del Decálogo, el mandamiento del sábado. Les dicen que tienen que guardar el sábado. Por ejemplo, tenemos la iglesia diabólica y falsa de la iglesia adventista del séptimo día, que enseña esa doctrina falsa, de que los cristianos, para salvarnos, tenemos que guardar el día sábado. Bien, pues estos judaizantes, ahí en el siglo I, hacían más o menos lo mismo. Igual, que tenían que guardar los cristianos la ley de Moisés si se querían salvar. Y dice el 6 que se reunieron los apóstoles, es decir, los enviados y los ancianos, para conocer este asunto. Se pusieron a investigar, se pusieron a inquirir allí en la iglesia de Jerusalén, y después de mucha discusión, habían discutido entre ellos, Pedro se levantó y les dijo. Fijaos que Pedro fue el que habló, era el líder de los apóstoles, y dijo lo siguiente. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que el poderoso escogió a los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles. Que el poderoso escogió que los que no conocen al poderoso oyesen por mi boca la palabra de la buena noticia y creyesen. Aquí el apóstol Pedro se estaba remitiendo al capítulo 10, que lo estudiamos el otro día, cuando Pedro predicó el evangelio al soldado romano Cornelio, al centurión Cornelio y a su familia. Se convirtieron, recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en otros idiomas y después fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Es a lo que se refiere Pedro. Y el poderoso que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles la energía del poderoso, es decir, el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, lo mismo que había ocurrido con los apóstoles el día de Pentecostés. Era el mismo don. Y el mismo don de idiomas que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, pues también lo recibieron el soldado romano Cornelio y su familia. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la verdadera doctrina sus corazones. Otras traducciones dice, purificando por la fe sus corazones. Pero cuando se habla de la fe se refiere a la verdadera doctrina. Es la verdadera doctrina la que purifica nuestros corazones. Este verdadero evangelio y la verdadera doctrina es la que nos purifica, por medio del sacrificio de Jesús, pues nos purifica perdonándonos todos los pecados. Somos limpiados de todos nuestros pecados gracias a esta buena noticia, a este evangelio de la gracia de Dios, a esta doctrina de Cristo, pues somos limpiados de todos nuestros pecados. Es a lo que se refiere Pedro cuando dice que purificando por la verdadera doctrina sus corazones. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia. Lo mismo que hizo con los judíos, con los israelitas, el día de Pentecostés, es lo mismo que hizo con los gentiles, por ejemplo, con el soldado romano Cornelio y su familia, y luego con el viaje misionero que hizo los apóstoles Pablo y Bernabé, donde multitudes de gentiles también pues fueron convertidos a Jesús. Y dice el 10, ahora pues, ¿por qué tentáis al poderoso, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí se está dirigiendo el apóstol Pedro a estos fariseos que querían judaizar a los gentiles y les pregunta que ¿por qué estaban tentando a Dios? Estaban tentando a Dios. Estaban poniendo sobre la cerviz de los cristianos, gentiles, un yugo que los antepasados de ellos, ni ellos mismos, habían podido llevar. ¿A qué yugo se estaba refiriendo? Al yugo de la ley, de la Torá. Es un yugo, porque la ley lo que produce es condenación, la ley nos mata. La Torá, la ley no nos puede salvar, no salva a nadie. La ley lo único que hace es llevarnos el conocimiento del pecado, y nos condena por no cumplirla a la perfección. Maldito todo aquel, dijo el apóstol Pablo, que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, era un yugo, es un yugo que nos maldice. La ley solamente nos puede maldecir, no nos puede salvar. Y fijaos lo que dijo el apóstol Pedro, porque este es un verso clave, el 11. Dice, antes confiamos que por el favor inmerecido del amo Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y aquí quedó zanjado el asunto con estas palabras del líder de los apóstoles, que era Pablo, de que la salvación era por la gracia, por la misericordia del Señor Jesús. Y que estos cristianos gentiles serán salvos por la gracia de Cristo, por ese favor inmerecido, de la misma manera que serán salvos los cristianos judíos o israelitas, de la misma manera. Y esa es la confianza que tenemos, de que la salvación es por la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, que por gracia somos salvos por medio de la fe, es decir, por medio de la verdadera doctrina, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues esta salvación por la gracia de Dios es tanto para judíos como para gentiles. Y es el veredicto del apóstol Pedro ahí en el Concilio de Jerusalén, de que la salvación es por la gracia de Dios, no por cumplir la Torá, no por medio de la ley, Por medio de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Es lo que dijo luego el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Y de modo que la salvación, repito, no es por cumplir la Torah. Aquellos que enseñan, estos judaizantes, que vengan a nosotros y diciendo que seremos salvos si guardamos la ley o si guardamos el día sábado, sencillamente son judaizantes. Han rechazado el evangelio de la gracia de Dios y por lo tanto están bajo la maldición. Están bajo la maldición de la ley y además están bajo la maldición de Dios. Están bajo el anatema de Dios. Anatema es maldito. Son malditos porque están pervirtiendo, han pervertido el verdadero evangelio, enseñando esa perversión de que la salvación es por medio de la ley, por medio de las obras de la ley, en lugar de por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, a través de la verdadera doctrina. Bien, ahora mi esposa Angélica va a leer a partir del verso 12 y seguidamente lo vamos a comentar. Adelante.
Versos 12 al 21. Entonces toda multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Poderoso por medio de ellos entre los que no conocen al Poderoso. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo el Poderoso visitó por primera vez a los que no conocen al Poderoso para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al amo, y todos los que no conocen al Poderoso sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el amo, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los que no conocen al Poderoso, que se convierten al Poderoso, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo.
Gracias por la lectura, amada. Bien, vamos a ir analizando. Dice que entonces, verso 12, toda la multitud cayó. Y aquí cuando habla de toda la multitud se refiere a todos los hermanos que había ahí en la congregación de Jerusalén. Quedaron callados. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Poderoso por medio de ellos entre los que no conocen al Poderoso. Fijaos cómo los dos, tanto Bernabé como Pablo, pues eran auténticos apóstoles porque tenían las señales de apóstol. Hacían grandes señales y maravillas. Esa es una de las características de las señales de ser un verdadero apóstol de Cristo, y no como hoy en día donde hay miles y miles de falsos apóstoles, de enviados de Satanás, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo y no tienen ninguna de las señales de un verdadero apóstol, ya que ni hacen grandes señales ni maravillas. Sin embargo, Bernabé y Pablo sí que hicieron todas estas señales y maravillas, las cuales, como lo pasan a explicar, las hicieron pues en todas esas regiones donde predicaron el evangelio a los gentiles. Y cuando ellos callaron, cuando Bernabé y Pablo callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón, es decir, Pedro, ha contado cómo el Poderoso visitó por primera vez a los que no conocen al Poderoso. Aquí se está refiriendo a cuando Pedro le predicó el evangelio al soldado romano Cornelio y a su familia, que ya lo estudiamos ahí el otro día cuando vimos Hechos capítulo 10. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto lo dijo Jacobo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al amo, y todos los que no conocen al Poderoso, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el amo, el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto es una profecía donde se habla de la reedificación del tabernáculo de David, de la reparación de sus ruinas, de cómo Dios lo iba a levantar, y aquí evidentemente pues está refiriendo a la iglesia. Es una profecía que Jacobo la aplicó a la iglesia. Por lo cual, sigue hablando Jacobo y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los que no conocen al Poderoso, que se convierten al Poderoso. Que no se les inquiete, que no se les quiera judaizar a estos gentiles, a estos cristianos gentiles que se convertían a Jesús. Esta fue la decisión de Jacobo, que era Jacobo junto con Pedro y Juan, era una de las tres columnas, de los tres principales líderes de la iglesia de Jerusalén. Y dice el verso 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué dijo esto Jacobo? Porque estos cristianos gentiles se tenían que apartar de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bien, por la interpretación de este texto, que es magnífica y en la cual estoy totalmente de acuerdo, la he tomado, la que os voy a leer, del magnífico comentario, del clásico comentario de Jameson, Fausen y Brown. Es un comentario protestante y da esta explicación magnífica, totalmente correcta, de este pasaje. Dice así. Dice, sino que se aparten o se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. Es decir, de cosas contaminadas por haber sido ofrecidas en sacrificio a los ídolos. Los paganos solían regalar o vender porciones de tales carnes, esas carnes que eran sacrificadas a sus dioses, a sus ídolos. De tal comida, Jacobo quiso mandar a los convertidos gentiles que se abstuvieran. No fuera que pareciese a los judíos que no estaban del todo apartados de la idolatría. Para que recordad que en esas congregaciones también había judíos, había hermanos judíos, y entonces, pues, como dice aquí Jacobo, quiso mandar a los convertidos gentiles que se abstuviesen, no fuera que pareciese a los judíos, a estos hermanos judíos, que no estaban del todo apartados de la idolatría. Por lo tanto, se tenían que apartar de esta contaminación, de no comer esas carnes sacrificadas a los ídolos. Tenían que apartarse, tenían que abstenerse también de la fornicación. Y dice el comentario este tan bueno, dice, de la fornicación, el pecado característico del paganismo, practicado desvergonzadamente por todas las clases sociales. Tal práctica, esa, la práctica de la fornicación, de parte de los convertidos sería prueba para los judíos, cuyas escrituras la tenían a la fornicación como una abominación de los gentiles, de que estaban dichos convertidos gentiles todavía en la idolatría. Y tenían que abstenerse, también tenían que apartarse de ahogado. Y dice lo siguiente, es decir, de animales ahogados que tenían la sangre dentro de sí. Y tenían que abstenerse también de sangre. Y dice el comentario, en toda forma, abstenerse de todo tipo de sangre, por estar terminantemente prohibida a los judíos. Efectivamente, en la Santa Ley de Dios en la Torah, al pueblo de Israel se le prohibía ingerir sangre, comer sangre. Y por lo tanto, estos hermanos gentiles, estos cristianos gentiles, tenían que abstenerse por amor a esos judíos, para no escandalizarlos, abstenerse también de la sangre. Y sigue diciendo el comentario, por tanto, el que la comiesen los convertidos gentiles, el que comiesen esa sangre, heriría los prejuicios de los judíos, de estos hermanos judíos que se habían convertido a Jesús, pues heriría los prejuicios de los judíos. Y dice el verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bien, voy a leer también el comentario que hace de este versículo, el comentario bíblico que he tomado de las Word de Jameson, Fawcett y Brown, que dice lo siguiente. Dice así: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique, cada sábado. Esto conservaba vivo en todo judío el sentimiento de tales prácticas, el sentimiento que tales prácticas ofenderían, sentimiento que los convertidos gentiles debían respetar cuidadosamente. Si la unidad entre las dos clases, es decir, entre los judíos y los gentiles, en Cristo había de ser conservada en realidad. La prudencia de estas sugestiones impresionó a todos los presentes.
Versos 22 al 26. Entonces pareció bien a los enviados y a los ancianos con toda la congregación elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los enviados y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los que no conocen al poderoso que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro amo Jesús.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, vamos a ver. Dice el 22 que entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, es decir, a los enviados y a los ancianos, con toda la congregación, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Escribir lo siguiente: los enviados y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los que no conocen al poderoso que están en Antioquía, es decir, a los hermanos, a los cristianos gentiles que vivían ahí en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Esto es lo que escribieron los apóstoles, los ancianos y, bueno, y el resto de hermanos de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué dice? Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, es decir, los apóstoles no enviaron a esos judaizantes, salieron de ellos, es decir, salieron de la iglesia de Jerusalén y se fueron a esas regiones de los gentiles para engañar, por así decirlo, para esclavizarlos, haciéndoles que se sometieran estos cristianos gentiles a la ley, a la Torá. Bien, pues los apóstoles de Jerusalén no les enviaron. Estos fariseos fueron por su propia cuenta para desbaratar y pervertir el evangelio, el verdadero evangelio. Dijo bien aquí clarito, lo dijo los apóstoles, no les dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Los propios apóstoles reconocieron que estos fariseos, estos judaizantes, que se hacían pasar por cristianos, esto es importante, decían que habían creído en Jesús, en Yeshua, pero resulta que eran farsantes, eran judaizantes, estaban pervirtiendo el evangelio, estaban predicando un evangelio falso. Y los que predican ese evangelio pervertido están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Los apóstoles dijeron que les estaban inquietando con palabras, les estaban perturbando sus almas, ya que les estaban mandando circuncidarse y guardar la ley, guardar la Torá. Y siguen diciendo los apóstoles, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro amo Jesucristo. Y es cierto, ellos expusieron, tanto Pablo como Bernabé, Bernabé y Pablo, expusieron sus vidas, estuvieron en peligros de muerte y fueron enviados a ellos, a estos hermanos gentiles, en el siguiente viaje misionero que hicieron Pablo y Bernabé.
Verso 27 al 35. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien a la energía del Poderoso y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del amo y anunciando la buena noticia con otros muchos.
Muy bien, gracias por la lectura, amada. Sigue diciendo los apóstoles en esta carta que escribieron a los cristianos gentiles, dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, lo mismo que habían dicho, lo que habían enseñado los apóstoles ahí en este concilio de Jerusalén. Porque ha parecido bien a la energía del Poderoso, es decir, al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fijaos lo que dice aquí, que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. A muchos trinitarios suelen citar este versículo para enseñar la mentira de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Como dice que le ha parecido bien al Espíritu Santo, entonces creen que es una persona. No. Aquí sencillamente lo que hicieron los apóstoles es personificar la energía de Dios, la energía del Poderoso. Se la personifica. Pero eso no significa que sea una persona. En la Biblia se personifican muchas cosas que no son personas. Lo mismo ocurre con la energía de Dios, con el Espíritu de Dios, el cual es personificado. Dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que son las siguientes, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Esto ya lo he explicado anteriormente, cuando hemos visto el versículo 20, la razón por la cual estos cristianos gentiles se tenían que abstener de estas cosas, ya que estaban conviviendo en sus congregaciones también con hermanos judíos, con cristianos judíos, y por lo tanto deberían de abstenerse de estas cosas para no escandalizarlos. Es curioso también cómo termina la misiva, cómo termina la carta, pasadlo bien. Los cristianos tenemos que intentar pasarlo lo mejor posible, pasarlo bien. Pues es curioso cómo termina aquí la carta de los apóstoles, diciéndole a los hermanos, a los cristianos gentiles, que lo pasen bien. Y dice el 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, es decir, a la congregación de Antioquía, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Fijaos, la alegría de estos hermanos al saber que no tenían que guardar la ley de Moisés para salvarse ni tenían que circuncidarse. Por eso dice que se regocijaron por esa consolación apostólica. En lo que hicieron, esa carta fue muy importante, esa carta escrita por los apóstoles de Jerusalén, los 12 apóstoles, pues era importantísima para estos cristianos gentiles. Y se alegraron muchísimo al saber que no, pues eso, no tenían que hacer caso a estos fariseos, a estos judaizantes que les estaban engañando con un falso evangelio. Entonces se regocijaron al saber esto por, pues eso, por decisión de los apóstoles, que eran los líderes, eran las columnas de la iglesia. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, es decir, hablaban de parte de Dios, eso es lo que significa que eran profetas, edificaban a la iglesia, porque el que profetiza, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Por eso fijaos lo que dice el verso 32, que estos profetas, como eran Judas y Silas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahí lo tenéis. Estos son los verdaderos profetas que hay en la iglesia de Cristo, los que consuelan, los que confirman a los hermanos, es decir, los confirman en la verdadera doctrina, en la fe. Eso es lo que significa confirmar, en la fe. Confirmarlos en la verdadera doctrina, los consuelan en medio de las aflicciones, de las tribulaciones, pues un verdadero profeta de Dios lo que hace es consolarlos. Y es lo que hicieron estos profetas, estos hermanos que eran Judas y Silas. Y pasando algún tiempo allí, es decir, en Antioquía, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado, es decir, para volver a Jerusalén. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, es decir, quedarse allí en Antioquía, en la ciudad de Antioquía. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del amo y anunciando la buena noticia con otros muchos. Antioquía, la ciudad de Antioquía, pues era una ciudad importantísima donde había una gran comunidad de cristianos. Gracias a la predicación de Pablo y Bernabé, pues la comunidad cristiana había aumentado de forma increíble. Era una comunidad cristiana muy fuerte, y ahí se quedaron los apóstoles Pablo y Bernabé en esta ciudad de Antioquía, anunciando el evangelio a otras muchas personas.
Versos 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del amo, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos al favor inmerecido del amo. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las congregaciones.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, ¿qué es lo que dice este pasaje? Dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, le dijo lo siguiente: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del amo, para ver cómo están. Entonces, como podéis ver, el apóstol Pablo pues decidió, se lo dijo a Bernabé, pues volver a visitar. ¿Para qué quería visitar? ¿Para qué Pablo quería visitar todas estas iglesias que habían fundado? Pues sencillamente para confirmar a estos hermanos en la fe y para consolarlos también, confirmarlos en la fe, que era la verdadera labor de un profeta, de los verdaderos profetas de Dios, que siguen existiendo en la iglesia. Son los que tienen el don de profecía, ya que hablan a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Y el apóstol Pablo y Bernabé, además de ser evangelistas, también eran profetas. Eran profetas de Dios. Y lo que querían pues confirmar a estos hermanos. Querían visitarles para ver cómo estaban creciendo en la fe. Y dice, para ver cómo estaban, ¿no? Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, es decir, a esa misión evangelizadora, a ese viaje misionero que hicieron. No quiso ir con ellos y por eso a Pablo pues, no le pareció bien llevar a Juan, de sobrenombre Marcos. Y por lo tanto, pues aquí tuvieron una diferencia Pablo y Bernabé. Y dice el 39 que hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos al favor inmerecido del amo. Y como podéis ver, se dividieron. No es que se dividieron en cuanto a doctrina, te seguían predicando el mismo evangelio, tenían exactamente la misma doctrina, tanto Pablo como Bernabé. La única diferencia es que pues uno no quería llevar al otro y por lo tanto pues se dividieron en dos parejas para predicar unos el evangelio en Chipre, como hizo Bernabé con Marcos, y el apóstol Pablo junto con Silas pues fue enviado a otros lugares. Le dice que pasó por Siria, verso 41, y Cilicia, confirmando a las congregaciones. Ahí lo tenéis. Esa era una misión muy importante de los verdaderos apóstoles. Confirmar a las iglesias, a las congregaciones, a los hermanos, confirmándolos en la fe, edificándolos en la fe. Y es lo que hizo el apóstol Pablo cuando fueron por estas regiones, por Siria y por Cilicia. Se supone que Bernabé, juntamente con Marcos, pues hizo lo mismo cuando navegaron a Chipre. Las congregaciones que había en la isla de Chipre también serían confirmadas en la fe por Bernabé y Marcos, se supone, aunque el texto no lo diga literalmente, pero se supone que hicieron lo mismo. Lo que sí está clarito es que tanto el apóstol Pablo como Silas iban confirmando por esas regiones a los hermanos, a las iglesias, edificándolas en la fe, confirmándolas, fortaleciéndolas, eso es lo que significa confirmar, las estaba fortaleciendo en la fe, en la verdadera doctrina. Y ya mañana vamos a entrar a estudiar el capítulo 16, veremos cómo Timoteo también acompañó al apóstol Pablo y a Silas. Fueron tres, pero esto lo veremos en la escuela que tendremos mañana. Ahora entramos ya en la segunda parte, ya cuando queráis vosotros, si alguno queréis enviar comentarios en audio, o preguntas que tengáis, pues lo podéis hacer cuando queráis, hermanos.
Saludos hermanos en esta escuela santa. Quería hacer un aporte, un comentario de algunos puntos que anoté. Lo primero que vemos es que los primeros versos del capítulo 15, estos judaizantes, judíos, enseñaban que si no se circuncidaban, no serían salvos. Eso se lo decían a los cristianos gentiles que recién se habían convertido. Estos judíos aparentemente convertidos, porque no sabían. Se me había cortado el audio, perdón. Estaba diciendo que estos judíos aparentemente se habían convertido, pero lo único que hacían era fastidiar a estos gentiles que recién se estaban convirtiendo. Les decían que si no se circuncidaban no serían salvos. Y si lo vemos en el plano actual, lo mismo que tantos judaizantes, no de nación, pero de lo mismo. Los mismos adventistas dicen que si no guardamos el sábado, no los vamos a salvar. Los evangélicos, si no creemos en el Dios trino, tampoco los vamos a salvar. Los testigos de Jehová dicen que si no confesamos o no decimos el nombre de Jehová, el Dios Padre, tampoco nos los vamos a salvar. Así que vemos claramente que los gentiles sí se salvaron. Ellos tampoco entendían lo que era salvación. Porque la salvación va a ser cuando Cristo venga. Algunos fariseos querían que los cristianos gentiles se circuncidaran. Esos judíos aparentemente, como ya he dicho antes, se habían convertido, pero eso no era así. Este concilio era para dar informe de lo predicado, de la preciosa palabra que predicaban los apóstoles. Les comentaban a estos ancianos en Jerusalén y a los apóstoles. Esto significa también, hermanos, que estamos en la ley de Cristo, no en la ley de la letra, la ley, porque la ley condena, si no la cumplimos completa. Es un yugo que nos puede matar. El otro día estábamos debatiendo en una página en Facebook, estábamos el hermano salmista y yo debatiendo con una persona que después que ya no tenía más argumentos, nos dijo que nosotros donde teníamos un poco de doctrina, más conocimiento, esa letra mataba. Y parece que no se daba cuenta que el pasaje de 2 Corintios 3:6 habla de la letra de la ley y no del conocimiento, no de que sepamos de Biblia, doctrina, eso no tiene nada que ver. Así que estaba muy equivocado en el tema. Quiero leer el versículo 19 y 20 del mismo capítulo 14, pero en otra versión. Dice así: por lo tanto, yo considero que debemos de dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne, de animales estrangulados y de sangre. Estos hermanos estaban escribiendo y a ellos y estaban en este concilio diciendo que había que dejarlo de ponerles trabas, de no aprisionarlos tanto porque eran recién convertidos a Dios. Pero sí tenían que decirles que se abstuvieran de lo contaminado por los ídolos. Ya sabemos que todas esas regiones de cultura grecorromana eran muy paganas, había muchos ídolos. También la inmoralidad sexual estaba de moda, había muchas prostitutas, rameras. Ahora el tema de fornicación quiero dejarlo bien claro porque yo también entendí muchos años atrás que si no era casado estaba en fornicación, si no tenía un papel civil o una ceremonia religiosa estaba cometiendo pecados. Y gracias a los estudios de las tesis del hermano Tito entendí que fornicación significa cualquier relación ilícita, sexo con prostitutas, personas con el mismo sexo, sexo con animales, pedofilia, incesto, todas esas relaciones ilícitas, inmorales que podamos tener, mi hermano. Entonces estaba medio equivocado, pero gracias a Dios con buenos estudios estamos entendiendo que fornicación no era eso. También de comer carne de animales estrangulados, de sacrificios, todo eso. Así que estuvo muy bueno el estudio hoy día. ¿Sabes qué? Quiero anotar algo que busqué en el diccionario. Lo que era un gentil. Primero no era judío. Los judíos trataban muy mal a los gentiles, los consideraban un poco más como perros. Y esa palabra gentil, buscando etimológicamente, dice en el hebreo gol, que significa pagano, extraño a Dios, sin pacto o promesa, contrario a Dios. Eso era un gentil sin Dios. Imagínense lo mismo que pasó con Pablo, era un perseguidor de cristianos, era aborrecido por los demás y donde lo tenía en el tremendo ministerio. Así que Dios saca de donde no pensamos nosotros. Así que contento con el estudio de hoy. Gracias, hermano Tito, por el estudio que dio y a la hermana Angélica por los textos que leyó. Y gracias y paz a todos, hermano.
Así es, hermano Roberto. Eso tiene una enseñanza importante, ese pasaje, porque, como podéis ver, esos fariseos que decían que se habían convertido a Jesús, que creían en Jesús, estaban predicando un falso evangelio. Estaban pervirtiendo el evangelio. Esto nos enseña que no todos los que dicen creer en Jesús son verdaderos cristianos. Hay muchos que dicen que creen en Jesús, pero predican un falso evangelio. Están bajo la ley, están bajo la maldición. Como era el caso de estos judíos fariseos que decían que creían en Jesús, pero habían pervertido el evangelio. Y esta es la razón por la cual Pablo luego escribió la carta a los Gálatas, que esto ya lo veremos cuando la estudiemos otro día, otro ciclo que haremos, donde ya ahí expone de forma mucho más amplia el asunto este de los judaizantes, como habían ido ahí a la región de Galacia, y estaban pervirtiendo, estaban predicando este falso evangelio, y estaban engañando a muchos hermanos, a muchos cristianos. Y por lo tanto, fijaos, el hecho de que uno diga creer en Jesús, eso no significa que sea un verdadero cristiano. Si no enseña la verdadera doctrina y no enseña el verdadero evangelio, entonces no es un verdadero cristiano. Un ejemplo lo tenemos en estos que tú has mencionado, hermano Roberto, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los adventistas dicen que son cristianos y sin embargo están predicando un falso evangelio. Están predicando la ley porque dicen que para salvarse tenemos que guardar el sábado que forma parte de la ley. Ya sabéis que el sábado forma parte de la santa ley de Dios, es el cuarto mandamiento del Decálogo. Y ellos enseñan en su literatura apóstata y basura que para salvarnos tenemos que guardar el séptimo día de la semana, el sábado. El mismo falso evangelio que predicaban esos judaizantes ahí en el siglo primero.
Saludos hermanos de la Escuela Bíblica, gracia y paz. Los judaizantes siempre se la mantienen pervirtiendo el evangelio. Ya se ve allí que ya desde hace mucho tiempo andan en esa perversión hacia el evangelio de Cristo. Eso no es de extrañar entonces que los judaizantes de ahora, los judíos estos mesiánicos, perviertan el evangelio haciendo lo mismo. Conforme a la circuncisión, Pablo dijo lo siguiente, Gálatas 5:2. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De cierto, de Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Escúchenme, yo Pablo les digo que se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y es de recordarle a cualquier otro que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de Moisés. Los que se circuncidan están obligados a guardar toda la ley de Moisés y no solamente eso, sino que se han desligado de Cristo, se han apartado del amor de Dios. Así que por lo tanto los judaizantes de ahora están apartados del amor de Dios, ya que por obedecer la ley se están desligando de Cristo.
Hola hermanos, gracia y paz a todos los hermanos y hermanas, miembros y miembras de esta Santa Escuela Bíblica. Reciban un cordial saludo de mi parte, sincero y honesto. La verdad, el libro de los Hechos es un libro que, como toda la escritura, pues siempre nos trae muchas enseñanzas y pues siempre es bueno escudriñar las escrituras para así tener un mejor conocimiento de la verdadera fe, de la verdadera doctrina. A mí, de este pasaje, de todo esto, pues hay muchas cosas que pues la verdad sí me llaman la atención o me intrigan, ¿no? Pero dentro de todo esto, lo que a mí me gusta de esta situación, bueno, me llama la atención demasiado, son cosas como, por ejemplo, que los problemas de ahora no son muy diferentes a los problemas que había en el siglo primero, en aquellas tierras y sobre todo en la iglesia primitiva. Así pues, yo quisiera saber de qué profeta o de dónde toma, si algún hermano sabe, la profecía el apóstol Jacobo o Santiago, porque bueno, aquí en esta Biblia, yo tengo una Biblia atalayada que me regalaron, la verdad pues no me gusta su traducción, pero pues me la regalaron, ¿no? Nada más quito la palabra Jehová por lleve, ¿no? Y pero en el versículo 16 del capítulo 15, dice, después de estas cosas volveré y reedificaré la cabaña de David, o sea, su tabernáculo. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y reedificaré sus ruinas y lo erigiré de nuevo, ¿no? O sea, lo va a levantar. Para que los que queden de los hombres busquen solícitamente a Yahvé junto con gente de todas las naciones. Personas que son llamadas por mi nombre, dice Yahvé, que están haciendo estas cosas. O sea, aquí es una profecía, como bien lo dice, no sé de qué profeta lo está citando, pero es una profecía real y contundente, en el sentido de que así es. O sea, Dios, primero a los judíos, ¿no?, les dio el evangelio, y luego a los gentiles, como el caso de Cornelio, el soldado romano. Entonces, esto aquí se cumple claramente, como es la palabra de Dios, que dice que de todas las naciones, ¿no?, o sea, los gentiles también creerán, y los gentiles se convertirán. Entonces, bueno, si algún hermano sabe de qué profeta, pues que me lo diga, porque para leer la profecía en sí, en el Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque esto es una forma también de explicarles a los judíos, ¿no?, de predicarles, de decirles cómo esta profecía, o qué interpretación le dan estos a esta profecía, ya que, como sabemos, pues los judíos no creen, ¿verdad? Bueno, tengo otros puntos de vista, pero por el momento aquí lo dejo para que mi mensaje no sea muy largo, pero si algún hermano sabe, pues que me lo diga, por favor. Y en cuanto al concepto de que los judíos tienen o tenían en ese tiempo y tienen ahora, no es muy diferente acerca de lo que son los gentiles. Tengo entendido que la palabra gentil es en griego. Ellos hasta la fecha nos siguen llamando goyim. Yo he visto videos así donde les preguntan a judíos ortodoxos ancianos, de esos que tienen sus mechones y cabelleras largas y grandes barbas, todas encanecidas por su edad, que siempre visten de negro con un sombrerito, ¿no?, con un sombrero negro también y una camisa blanca, donde les preguntan que qué son los goyim y todo eso. Pues según el pensamiento judío, los gentiles estamos para su servicio y no somos más que los animales. Porque según ellos, lo que diferencia a un hombre de un animal es que el hombre reprime sus deseos insanos, sus deseos más bajos, sus pasiones bajas. Las reprime, o sea, las controla, ¿no? Eso hace a un Adán, a un hombre. Eso te hace un Adán. Porque les digo, para ellos somos los goyim, ¿no? Entonces, pues no somos más que animales, según ellos, que estamos a su servicio porque no podemos contener nuestros deseos carnales. Bueno, eso es lo que ellos creen. Pero gracias a Dios, los que hemos creído gentiles, pues hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, aunque a ellos no les guste y no lo crean. Bueno, en el sentido ese de cómo antes veían al gentil y cómo lo siguen viendo ahora. Bueno, eso es mi comentario al respecto. Y en cuanto a eso de comer lo sacrificado a los ídolos, evitar la carne de los ahogados, evitar comer tomar sangre o beber sangre, todo eso, pues eso es comprensible, porque eso está en la ley de Moisés, en la Torá, en la ley de Dios, ¿no? En la ley, exactamente, ahí, por ejemplo, se prohíben los tatuajes, están las leyes de moralidad y todas las leyes de Moisés, que son muchas, ¿no?, aparte del decálogo. Pero es comprensible porque, perdón, los apóstoles, pues claramente fueron muy tajantes en el sentido de evitar, ¿no?, esas prácticas, de evitar consumir esos alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, el simple hecho de que, pues, las naciones paganas lo practicaban, lo hacían. Y eso diferencia a los judíos de los paganos, ¿no? Por ejemplo, esto es una práctica que se sigue llevando actualmente también. O sea, hay muchas naciones en la tierra, en muchos lados, pero, pues, para muestra un botón, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que sí, yo conozco México, hacen, por ejemplo, ofrendas en el Día de Muertos, que los muertos y todo eso, ¿no? Y pues ponen alimentos y todo eso, y entonces pues lo regalan, ¿no? Que regalan que la fruta, que la comida, que la carne. Entonces por eso los apóstoles fueron claros, ¿no? Bueno, pues evitar eso, ¿no? Por ejemplo, también de eso de beber la sangre. Ustedes dirán, no, pues qué persona está loca como para beber sangre, ¿no? Pero bueno, yo en mi caso he visto, por ejemplo, personas que supuestamente beben sangre de toro para la virilidad, para tener fuerza, para ser más viriles, más potentes, para rejuvenecer y todo ese tipo de cosas. Por eso pues también Dios la prohíbe, ¿no? Tomar la sangre de toro. o tomar sangre. O sea, a eso voy en el sentido de que, o sea, sí se practican esas cosas, se practicaban y se siguen practicando. Entonces, por eso los apóstoles en ese sentido fueron tajantes al prohibirlas. Paso palabra. Y en cuanto a la circuncisión, hermanos, pues si la circuncisión fuera suficiente para la salvación, pues entonces no hubiera habido necesidad de que Cristo viniera a salvarnos, porque pues con el simple hecho de que nos circuncidáramos, pues ya lo fuéramos. Pero no, la circuncisión no es suficiente para la salvación, ni tampoco observar la ley y todo eso, porque la ley tiene muchas, pues muchas leyes dentro de sí misma, valga la redundancia, y pues con que fallemos en una, pues fallamos toda la ley. ¿Y quién en este mundo pues no ha mentido, no ha robado, no ha fornicado, lo que sea? O sea, a lo mejor dirá, no, pues yo jamás fornicaré, ¿no? Bueno, yo jamás forniqué, pero ¿qué tal mentiste, no? ¿O qué tal robaste? O sea, pecado es pecado, y al momento de pecar, pues el pecado es la desobediencia a Dios. Como el primer ser humano en pecar, que fue Eva. Y de ahí el segundo en pecar, pues fue Adán, ¿no? El primero la mujer y luego el hombre. Y pues con una falla que tengamos en la ley, pues hemos pecado. Lo que quiere decir que la ley no te va a salvar, como bien dicho el hermano Tito. Ni tampoco la circuncisión. Ajá. Entonces, si por ejemplo, los que se hicieron cristianos siendo circuncidados, pues que sigan circuncidados. Pero los que conocieron a Dios, los que conocieron el Evangelio, los que fueron rescatados, salvados, siendo gentiles, pues así permaneceremos, porque somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se vanaglorie, sino por la fe. Y ya por último, hermano, si algún hermano sabe o me podría auxiliar, ya que estoy interesado ampliamente en saber el número de generaciones de Noé hasta Adán. Si algún hermano, o usted, hermano Tito, o algún hermano sabe en qué versículos o dónde pudiera yo buscar esa información, o si es que existe, para que me lo haga saber, ya que estoy interesado en saber el número de generaciones de Noé hasta Adán. Es un dato que pues me intriga, quiero saber pues más o menos para calcular cuántos años fueron de Adán a Noé, ya que pues estos temas son de tema de, por decirlo así, de antropología, porque pues como sabemos la Biblia no nomás son los relatos o las traducciones, sino que está basada también en en artefactos arqueológicos como son los rollos, ¿no? Los famosos rollos del Mar Muerto y muchas otras piezas arqueológicas que la respaldan como pues hechos verídicos. No te preocupes, hermano Roberto, yo personalmente, a mí sí me gusta mucho el acento chileno, lo entiendo muy bien y yo no tengo ningún problema con el acento chileno, lo entiendo muy bien. Tengo amigos chilenos y amigos peruanos y me gusta el acento de Perú, me gusta el acento de Chile. Y son muy buena gente, o sea, tengo amigos chilenos, tengo amigos chilenos y amigos peruanos, y a mí me gusta mucho el acento chileno. Y pues soy humilde porque pues nací pobre, hermano, o sea, no nací así muy acomodado ni con mucho dinero. Y entonces pues ahora sí que cuando eres pobre pues aprendes, ¿no? Que pues las cosas te las tienes que ganar, ¿no? Y que nadie te las va a dar ni te las va a regalar, y entonces hay que ser humildes, ¿no? O sea, siempre en la vida hay que ser humildes y respetuosos de los demás. O sea, no por el hecho de que pues a lo mejor no me guste el acento de otra nacionalidad quiere decir que les falte el respeto. O sea, a lo mejor no me gusta la manera en que hablan, pero no por eso les estoy faltando el respeto. Y pues te digo, así, a mí el acento chileno me gusta mucho, o sea, sí me gusta porque lo entiendo muy bien.
Quiero agregar a lo que se habló acá lo siguiente también. Según el pie de página de una de las Biblias que poseo, dice 15:1. Aquí vemos el primer gran debate de la iglesia. Pablo, en efecto, lo cuenta en Gálatas 1:1 al 10. Hacía hacía ya 2 o 3 siglos que los judíos que habían emigrado a países de lengua griega atraían a su fe a numerosos paganos. Pero estos debían prácticamente integrarse al pueblo judío, a los proselitos. Los simpatizantes de origen extranjero se les pedía, para empezar, lo que leemos en 15, 19 al 20. Luego tendrían que circuncidarse. Un buen número de los judíos bautizados de Jerusalén no veían de un modo distinto la entrada a la iglesia. Los que eran fariseos expresaban su punto de vista de esta manera: los paganos se salvarán por la fe en Cristo, pero solamente coronaba la fidelidad a la ley. Para ellos el bautismo entraba al pueblo de Dios, pero este pueblo de Dios seguía edificándose con Israel. Ahora bien, las misiones de Pablo han creado un elemento nuevo. En tierras griegas han nacido comunidades compuestas en su mayoría por no judíos. Pablo no ha puesto ninguna condición para su bautismo. Para ellos, el pueblo de Dios es la comunidad cristiana. ¿Irá a dividirse la iglesia? ¿Sería Pablo el iniciador de otra iglesia cristiana más radical en la apreciación de la salvación únicamente por la fe en Cristo? La reunión de Jerusalén es un esfuerzo de toda la iglesia para precisar su fe y salvaguardar su unidad. Pablo lo recuerda en Gálatas 2, 1 al 10. La forma de resolver el conflicto pone de manifiesto el aspecto comunitario de la iglesia. Los ancianos de la iglesia madre de Jerusalén se reúnen con los apóstoles, que son la autoridad suprema de la iglesia. Simón Pedro le recuerda su experiencia con Cornelio, Hechos 10, como ya había dicho el hermano Tito. Sigo el pie de página. Y abre el camino de la libertad total con aspecto a la religión judía. Fue el parecer de la fuerza activa y el nuestro, versículo 28, es que la decisión de la comunidad unida a sus apóstoles es garantía del poder de Dios. Semejantes debates volverán a presentarse en los siglos posteriores, pero entonces se tratará de liberar a la iglesia, no de las leyes del Antiguo Testamento, sino de las leyes y costumbres de la propia iglesia, que habrán pasado a ser un yugo imposible de soportar para una gran parte de la humanidad. Solo un debate muy abierto, como el de Jerusalén, permitirá poner el dedo en esos obstáculos. Otro punto a entender allí también es cuando esas personas quisieron adorar a los apóstoles, Pablo y Bernabé. Ellos no dejaron que esas personas los adoraran. Otra cosa que indica que la secta católica es falsa, tan falsa como sus dioses falsos y griegos. La religión católica está llena de dioses griegos por demás. Por ejemplo, la conocida como la Virgen María, que en verdad no es la Virgen María, sino Semiramis, una mujer de una antigua leyenda griega. Estos católicos adoran a esta mujer, la cual hacen pasar por María. Ese pasaje de los apóstoles da a entender que ni aún ellos se dejaron adorar como para estar adorando también unos pedazos de yeso, como hacen estos individuos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ahora veamos, el pie de página dice: las cosas que hay en el cielo, es decir, el sol y la luna, que en la antigüedad eran consideradas como poderes divinos. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni abajo en la tierra, se prohíbe cualquier imagen que pasaran a ser dioses rivales del único y que exijan culto aparte, es decir, una forma de vivir prohibida por la ley de Dios. En aquel tiempo se honraban a los dioses cananeos con la prostitución sagrada. Ídolos e inmoralidad iban a la par. Las cosas que están en la tierra o en las aguas, esto se refería a los animales sagrados que adoraban en Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yahvé es Dios celoso. A diferencia de los dioses de otros pueblos que aceptan que divinidades rivales abran tiendas a su lado y den satisfacción a peticiones que ellos mismos no pueden atender, si Dios no me escucha en tal iglesia, iré a pedir en otra. Y con todo esto, tenemos un Dios para la guerra y otro para la lluvia, otro para las mujeres embarazadas. Son dioses útiles para aquella gente que ve en la religión el medio de conseguir sanaciones y bendiciones. Yahvé, en cambio, no está al servicio de Israel, sino que somos nosotros los que le servimos, y sus mandamientos pasan antes que nuestras voluntades. Bueno, este pedazo del pie de página en el Éxodo 23 habla sobre las tiendas. Por eso el texto dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, las tiendas que se abrían de esos dioses ajenos delante de Yahvé. Ahora pasamos al 24.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de esta Santa Escuela. En este estudio de Hechos vemos cómo el problema surgió porque algunas personas que venían de Judea estaban enseñando que si no se circuncidaban de acuerdo a la ley de Moisés no podrían salvarse. Qué gran controversia desde estos tiempos sobre este tema de la ley y la gracia, que todavía hoy en día lo vemos. Y por lo cual fue necesario desde aquellos tiempos hacer cartas y documentos para declarar estos temas y poder llegar a acuerdos. Vemos cómo los apóstoles siempre se centraron en su evangelio, en dar el testimonio sobre el Señor Jesús, sobre su muerte y la resurrección, y sobre todo comentaban unos con otros sobre las personas que habían aceptado a Cristo, sabiendo que estas personas nunca habían hecho nada sobre la ley de Moisés, y simplemente confiaron. Y como dice ahí, que no hubo excepción de personas, simplemente el Padre, que conoce los corazones, no vio ninguna diferencia entre las personas que estaban bajo la ley y los que estaban bajo la gracia. Y dice ahí claramente que no hizo diferencia. Y de esta manera, purificando por la verdadera doctrina sus corazones. Y me llama mucho la atención esa parte donde dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea, no hubo diferencia, simplemente nuestro Padre conoce nuestros corazones. Y Él mismo da testimonio de cada uno, dándoles la energía del poderoso, porque fue brindada por el Padre. Recordemos que el Padre fue el que planeó todo esto, ¿no? Por medio del Señor Jesús.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día.